Segunda parte de Camarín de las Musas. Idea y conducción, Gabriel Senanes.
Y tal cual lo prometido, en esta segunda parte de este Camarín de las Musas, está con nosotros, una manera de decir, él en su casa de campo, yo aquí en mi casa ciudadana, Carlos Sorín, el director de cine, publicista e incluso regisseur, como supo serlo en el Teatro Colón hace ya algunos años. Obviamente, con mi querido Carlos, le voy a hablar, por supuesto, de música, por supuesto de cine y por supuesto de música y cine y música, y de las músicas que tienen que ver con su vida y con su vida artística. Salud, Carlos, ¿cómo andás?
Director de cine a secas, no director de cine publicitario. Eso fui durante quizá demasiados años.
Quizá demasiados años, pero ¿no te llevaste algún aprendizaje de la posibilidad de que otros paguen tus películas, en ese caso publicitarias?
Lo que me enseñó, lo que más me dio la publicidad es dinero, es la posibilidad de producirme mis primeras películas, que son las más difíciles de conseguir alguien que te respalde financieramente, poder producirlas yo. Eso es lo que más le agradezco a la publicidad. Y después todo fue desaprender, porque la publicidad tiene un objetivo muy claro y un tiempo muy limitado, ¿viste? 30, 40, 50 segundos, y el objetivo es vender. Un largo es otra cosa, una película es otra cosa, y creo que si haces un largo de 90 minutos, 100 minutos, de la misma manera que haces una publicidad, sería absolutamente insoportable. Entonces hay que desaprender, porque en publicidad aparece la historia, aparecen los personajes en una película. En la publicidad son todos arquetipos. Yo voluntariamente me puse de la vereda de enfrente cuando hice mi primer largo.
¿Y cómo sería esa vereda de enfrente y cómo sería la vereda que tenés enfrente cuando estás en la vereda de enfrente?
Mira, en general la publicidad es muy formalista, ¿no? O sea, muy cuidada, muy, muy exquisita, muy estética. Yo me puse, cuando hice mi primera película, pasé un cine directo, sucio, donde el cine no se note, donde la cámara es normal, donde no hay ningún tipo de elaboración y de barroquismo en la imagen. No necesariamente el cine es así, pero digamos, era como para poder defenderme de 30 años de hacer publicidad.
¿Defenderte? ¿Cuál era el ataque en ese caso?
No, defenderme porque la publicidad era, o sea, la forma en que yo aprendí a filmar en publicidad era un peligro. Yo sentía que no tenía nada que ver, no tenía absolutamente nada que ver. Yo tenía que separar las aguas rápidamente. Entonces me puse a hacer todo lo contrario.
Sí, podría decirse que tu cine es muy despojado, muy ascético, que cala en otra hondura, y hasta sospechoso de que se debe hacer con el mismo presupuesto que debieron tener algunos de los comerciales que hiciste, prácticamente.
Sí. O menos, sí. Sí, en general, en el momento en que empecé tenía como meta hacer un cine donde el cine no se note, así como me gusta la literatura, donde la literatura no se note, lo mismo era con el cine. O sea, que no se note que hay un artificio, o que la posición de cámara siempre sea normal, a la altura de una persona, que no fuerce los ángulos, que los lentes sean normales, que no distorsionen. Bueno, ahora un poco menos todo eso, pero esa fue la posición así bien fundamentalista, casi de dogma, que me puse cuando comencé a hacer cine no publicitario.
Cuando empezaste a hacer publicidad, ¿tenías pensado pasarte al cine?
No. No, yo empecé como, yo vengo de la técnica, Fui asistente de cámara, después fui director de fotografía y mi sueño era ser director de fotografía. Y después, por una cantidad de avatares profesionales y de la vida, bueno, pasé a dirigir. Pero no, no, siempre fui un cinéfilo. Siempre, me acuerdo que en los 60 iba a los Cine Lorraine, a las revisiones que se daban de los grandes clásicos. O sea, el cine siempre me apasionó. Pero no, tenía muy dividido. O sea, no, nunca pensé, yo no recuerdo haber pensado, bueno, el cine publicitario es un paso para hacer películas. No, 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 no lo pensé. Cuando hice cine publicitario, trataba de hacer lo mejor que yo podía. En algún momento se produjo el clic y el salto. No lo recuerdo, bueno, fue con la película de Rey, pero no, no recuerdo cuál fue el proceso interno por el cual eso se dio.
Quiere decir que antes de tu primera película, la película El Rey, se produjo un clic por el cual pasaste de director publicitario a ser director de cine, y antes habías pasado de director de fotografía a ser director de cine publicitario. Tenías vocación de ser director de fotografía, entonces,
Sí, sí,
inicialmente.
sí. Yo, en cada momento, en cada profesión que yo ejercí en el cine, esa era mi meta. O sea, la tomaba como definitiva, no como un paso A. Eso seguro. De cualquier manera, creo que hay que mencionar un poco el contexto. La película del Rey es del 85, o sea, 2 años después de la democracia, ¿no es cierto? De la salida de la noche de la dictadura. Creo que eso también influye. El cine revivió en ese momento. Y ahí supongo que tuvo algo que ver mi decisión de hacer una película. Y además, como el cine publicitario me daba, pero muchísimo dinero, mucho más del que gastaba, tenía la posibilidad de autofinanciarme, como fue con mi primera película.
¿Y cómo es la vocación de querer ser director de fotografía? ¿Qué sueño es ese?
No sé, yo siempre tuve fascinación por la técnica. O sea, mi primer contacto del cine que tiene que ver con la infancia vino a través de los aparatos. O sea, me acuerdo que, qué sé yo, cuando tenía 7 años, 8 años, en ese momento pensaba, no había televisión, o al menos nosotros no teníamos, recién empezaba, los diarios no tenían una profusión de imágenes, o sea que la imagen no era una moneda corriente. No es como ahora que satura, que bombardea por todas partes. Y me regalaron un pequeño proyector que se llamaba Cinegraf, me acuerdo perfectamente, que tenía una especie de película de papel donde estaban los dibujitos, y entonces había toda una ceremonia que yo hacía en mi casa, y cerraba las ventanas, oscurecía todo, colgaba una sábana, prendía el proyector y aparecía, no sé si el ratón Mickey o algo parecido, moviéndose. Me fascinaba el fenómeno. Un poco después, recibí un proyector 16 milímetros, también a manija, y un poco después un proyector 16 milímetros para motor. O sea, yo entré por la técnica, por el aparato, y siempre me apasionó eso, me apasionó la cruz de leva, los engranajes, todas esas cosas. Por eso tuve que reacomodarme hace unos años cuando apareció el cine digital.
O sea, eras un fierrero cuando había fierro de verdad y ahora debes ser un fierrero digital también.
Sí, tal cual. Por ejemplo, historias mínimas, uno piensa que, bueno, como las películas narran historias que son mínimas en el sentido de que no son historias fragmentadas por el cine, era en realidad porque la hice con una cámara que se llamaba mínima. Y yo siempre, hasta ahora casi, cuidé más mis cámaras que mis películas. Sí. Por eso, al ser director de fotografía era el grado sumum, ¿no? O sea, era llegar a general en esa carrera técnica.
El fierrero máximo, digamos.
Absolutamente, sí. Sí. Cuando me propuse a ser director de fotografía, nunca pensé que iba a ser un paso a ser director de cine publicitario, no. Y cuando fui director de cine publicitario, muy tardíamente apareció la idea de hacer una película de largometraje, de ficción. Yo el cine publicitario lo hacía porque para mí era, primero porque me gusta ganar plata, fundamentalmente, y segundo porque porque me gustaba, digamos, lo hacía bien, no es que lo hacía de taquito para tratar de hacer otra cosa, no, no. Cuando llegó lo otro, o sea, cuando la película del Rey, mi primera película, tuvo un éxito que, al menos de crítica, que nunca esperaba, dije, bueno, acá va a ser muy difícil que coexistan las dos cosas, ¿no? Porque las dos cosas absorben la totalidad del tiempo que uno tiene disponible en el día. Entonces tuve que optar.
Y optaste.
Opté, más o menos opté porque mi segunda película fue un fracaso colosal, para mí al menos, que fue la película que hice con Daniel Day-Lewis y Eternas Sonrisas de New Jersey. Y eso un poco me bajó las expectativas y viví un síndrome del fracaso por muchos años. Y ahí sí volví al cine publicitario. Cuando ocurrió el otro milagro con Historias Mínimas, 11 años después, que también tuvo un éxito que yo no esperaba, dije, bueno, acá sí se han llamado dos veces a la puerta, porque ya me tengo que dedicar a otra cosa. Y ahí, después de Historias Mínimas, colgué los guantes del cine publicitario.
¿Y cómo apareció la música en tu vida o tu vida en la música? Quizá si es que apareció bien pronto.
Yo vengo de una familia de músicos, o sea, todos mis tíos y mis padres eran músicos. Mi tío era viola de la Sinfónica Nacional, mi otro tío era pianista, mi padre era farmacéutico pero violonchelista. Y recuerdo todos los viernes, mi padre tenía un cuarteto de cuerdas, todos los viernes en la trastienda de la farmacia, donde también vivíamos, hacían cuartetos y bueno, desde la infancia de que gateaba, convivía con los cuartetos de Mozart, de Beethoven, de Haydn. O sea que mi vida, la música está desde mucho antes que el cine, pero mucho antes que el cine. Y siguió. Yo pudiese volver a nacer y empezar de vuelta, creo que estoy seguro que optaría por la música y no por el cine. Sí, sin duda, la música es mucho más esencial, va mucho más a los sentimientos y a mí me llena de placer, mucho más que el cine.
Bueno, eso es porque no sos músico.
Puede ser, sí. No, lo intenté. He estudiado violín, he estudiado piano, pero evidentemente a mí me faltó esa cuota de disciplina y de sacrificio que es necesario para ser al menos instrumentista, ¿no? Yo puedo dividir mis etapas de mis gustos en la vida por los gustos de ciertos directores de películas o los gustos por ciertos compositores. O sea, sí. Está no más presente que el cine. Y ahora, a mi edad, está más presente que el cine.
Vale decir que tuviste una infancia en que la música que te rodeaba era mayormente de la llamada clásica, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto, sí. La música para mí siempre fue la clásica. Obviamente, en cierto momento comencé a escuchar otra música y tener favoritos y ídolos musicales de no clásicos, ¿no es cierto? Pero sí, la música siempre fue clásica. Y yo elegí un tema que es la Cuarta Sinfonía de Brahms, porque me acuerdo que yo tenía 4 años, 5 años, me acuerdo que los discos eran de pasta, ¿no? Y venían en una carpeta con una tapa gráfica de una ilustración y adentro los discos, que creo que era un movimiento, un disco por movimiento, ¿no? Los discos eran 4 discos para la Cuarta Sinfonía. Y me acuerdo que en esa etapa, la recuerdo, la podría dibujar si pudiese dibujar. Era un bosque muy grande, ¿no? Y un señor con sombrero, un bastón atrás, barbudo, y me decían, ese es Brahms, ese es el que compuso esta música. Y yo estaba fascinado con esa imagen, y aparte escuchaba la sinfonía, porque diciendo, por ahí va a aparecer el lobo, ¿no es cierto? Ahí en ese bosque misterioso tiene que haber algo de peligro, ¿no es cierto? Esa imagen de una ilustración de Brahms caminando en ese bosque, en la tapa de la carpeta de la Cuarta Sinfonía ha quedado grabada, la podría reproducir si yo pudiese dibujar.
Vamos a escuchar entonces el primer movimiento de la Cuarta Sinfonía en Mi Menor de Johannes Brahms en la versión de Carlo Maria Giulini al frente de la Orquesta Filarmónica de Viena. Giulini, un italiano que hace Brahms como solo Giulini lo puede hacer.
Thank you.
Acabamos de escuchar el primer movimiento de la Sinfonía número 4 en mi menor de Johannes Brahms en la versión de Carlo Maria Giulini al frente de la Orquesta Filarmónica de Viena. Brahms, uno de los músicos clásicos que nutrió la infancia de Carlos Sorín, nuestro invitado de hoy a Camarín de las Musas. Carlos, que escucha desde chico música clásica.
Mi padre era farmacéutico, nosotros vivíamos en la farmacia, en la trastienda de la farmacia, y era chelista y tenía un cuarteto de cuerdas con amigos, viola, dos violines, primero, segundo violín y violonchelo, y todas las semanas o dos veces por semana, cuando cerraba la farmacia en la trastienda, hacían sus sesiones de cuartetos. Y entonces yo, desde que gateaba, quizá antes me familiaricé con toda la música de cámara. La música de cámara sigue siendo para mí esencial y me trae ese tipo de recuerdos, ¿no? Me acuerdo que era Haydn, era Beethoven, era Mozart, era Mendelssohn. Y eso era una cosa, te digo, semanal, cotidiana, pertenecía a mi vida cotidiana, ¿no? Desde muy, muy, muy chico. Y creo que fue importante para ya sentar el gusto por la música clásica, ¿no? Para poder apreciarlo desde los 2 años o quizá antes. Yo estaba fascinado por el instrumento, por los arcos, por la pez que le pasaban a los arcos antes de tocar, o sea, por toda la parafernalia que había, por cómo repetían eso no y volvían a repetir, o sea, y además yo estaba ahí adentro, yo estaba entre ellos. Estaba metido en la música. O sea, me fascinaba más esa representación que la música en sí, pero la música estaba y de alguna manera fue sedimentándose, por supuesto. Sí, a mí la música de cámara me sigue siendo absolutamente indispensable. Y especialmente el violonchelo, por supuesto, porque mi padre tocaba violonchelo.
Para ilustrar aquel menú musical que había en la farmacia de tu papá, en la que vos gateabas y escuchabas a tu papá tocando el chelo con sus amigos haciendo cuartetos de cuerdas, ¿qué hacemos? ¿Qué escuchamos ahora? ¿Haydn, Mozart, Beethoven?
Puede ser Beethoven, los cuartetos de la primera serie o la de la serie intermedia, no los del final, pero de la serie intermedia puede ser. El Razumovsky puede ser, que además un cuarteto maravilloso.
Bien, vamos a escuchar entonces el primer movimiento del cuarteto número 9, Razumovsky, de Ludwig van Beethoven, en la versión del cuarteto de cuerdas Amadeus. Valga la paradoja.
Thank you.
Acabamos de escuchar el primer movimiento del cuarteto de cuerdas número 9 de Ludwig van Beethoven en la versión del cuarteto Amadeus. Beethoven, uno de los autores que nutrieron la infancia musical y biológica de nuestro invitado de hoy, Carlos Sorín, cuando en la farmacia de su papá con el chelo se juntaba con tres amigos más a tocar música de cámara, cuartetos de cuerdas, dentro de los que figuraban Haydn, Mozart, Beethoven. ¿Y qué otras músicas aparecieron en aquel menú sonoro de tus primeros años?
Ya en la preadolescencia, bueno, ya estaba la música popular, ¿no es cierto? La música que no era clásica, que evidentemente también llegaba a mí. Pat Boone, Carta de Amor sobre la Arena, fue mi primer baile con una chica, ¿no es cierto? Un baile de esos cercanos, apretaditos, ¿viste? Yo no lo puedo separar ese tema de esa experiencia, que es una experiencia absolutamente única e irrepetible. Del primer enamoramiento. Ahí la música tiene otros valores y juega un rol de evocación que es totalmente distinto a lo que estábamos hablando antes. Pat Boone, con Cartas de Amor sobre la Arena, fue mi primer baile, ¿no? No sé, tendría 14 años, era un cumpleaños de mi prima, con una vecina, ahí bailé.
Veamos entonces qué efecto vuelve a tener en vos y también en los oyentes escuchar a Pat Boone en Cartas de Amor sobre la Arena.
On a day like today, we pass the time away, writing love letters in the sand. I cry each time I saw the tide take our love letters from the sand. You made a vow that you would ever be true, but somehow every wave that breaks over love letters in the sand.
Acabamos de escuchar Pat Boone, Cartas de Amor sobre la Arena, aquella música con la que nuestro invitado Carlos Sorín bailó con la chica que le gustaba en el cumpleaños de su prima. Un Carlos Sorín que tendría 13 o 14 años. Carlos Sorín, nuestro invitado a Camarín de las Musas esta tarde. Carlos, ¿qué otra música escuchabas en aquellos años de primera adolescencia?
Era muy ecléctico mis gustos. Ojo, todo esto es pre-rock y pre los Beatles, ¿no? O sea, bastante anterior. Estamos hablando de, a ver, 57, 58, rozando los 60, ¿no? Pero otro de mis grandes ídolos fue Armstrong, ¿no? Armstrong y el jazz de New Orleans. Y también llegué a verlo. Me acuerdo que Armstrong llegó acá a la Argentina, habrá sido en el 58, 59. Y se presentó en el Ópera y yo ahí firme, bueno, tendría 15 años, ¿sí? Y saqué entradas con anticipación y pude llegar a verlo, él con su pañuelo sudado y esa trompeta maravillosa. Sí, Armstrong me apasionaba y me siguió apasionando Armstrong, ¿eh? O sea, me sigue todavía, me sigue apasionando. Es un gran músico, pero gran, gran músico.
Vamos a escucharlo a Armstrong con sus All Stars haciendo Rata Paseandera, va a decir más Rat Rumble.
Now, for all the musicians in the house, we'd like to jump Muskrat Ramble, boy. We'll be right back.
Acabamos de escuchar a Louis Armstrong con sus All Stars haciendo Rata Pasandera, Must Rock Rumble, uno de los amores de adolescencia de nuestro invitado de hoy, Carlos Sorín, que escuchaba música de lo más diversa en la era pre-Beatle. Estaba enamorado bailando con una chica, con Pat Boone, se fue a escuchar a Louis Armstrong cuando vino a la Argentina, y algunas cosas muy específicas del tango.
El varón del tango, todo, todo Julio Sosa. Todo, y recuerdo que la muerte de él me afectó muchísimo. Yo fui creo que fui a la calle Figueroa Alcorta, donde pasaba el cortejo fúnebre. Lo sentí muchísimo. Pues fue una muerte por accidente, una muerte injusta, inesperada. No me gustaba todo el tango, o sea, me gustaba... En ese momento me gustaba Julio Sosa, después empezó a gustarme otras cosas, y obviamente Piazzolla, pero eso fue muchísimo más tarde. A mí me gustaban más los intérpretes, que así como el jazz para mí era Armstrong, el tango para mí era Julio Sosa, esa voz recia, bueno, el varón de tango, ¿no? Varonil, media recitada por momentos, muy sentida, tangos como Rencor, me siguen apasionando, ¿eh? O sea, me siguen apasionando. Yo sentía realmente una gran emoción con esos tangos y con esas letras, ¿no? Las letras de Homero Manzi, de Cadícamo. Y me acuerdo que la muerte de Julio Sosa, ese accidente, fue una cosa muy dolorosa para mí. Y fui a ver el cortejo fúnebre que pasaba, que fue una despedida popular realmente impresionante.
Vamos a evocar entonces a Julio Sosa escuchándolo en Rencor, el tango con música de Charlo y letra de Luis César Amadori. Julio Sosa, uno de los tantos amores juveniles y que aún perduran en nuestro entrevistado Carlos Sorín.
Deja que viva otra vez y olvide el dolor que ayer me cacheteó. Rencor, yo quiero volver a ser lo que fui, yo quiero vivir. Este odio maldito que llevo en las venas me amarga la vida como una condena. El mal que me han hecho es herida abierta que inunda mi pecho de rabia y de hiel. La odian mis ojos porque la miraron, mis labios la odian porque la besaron. La odio con toda la fuerza de mi alma y es tan grande mi odio, oh, como fue mi amor. Rencor, mi viejo rencor, no quiero vivir esta pena sin fin. Si ya me has muerto una vez, ¿por qué llevaré la muerte en mi ser? Ya sé que no tiene perdón, ya sé que fue vil y fue cruel su traición. Por eso, viejo rencor, déjame vivir por lo que sufrí. Dios quiera que un día la encuentre en la vida, llorando vencida su triste pasado, para echarle encima todo este desprecio que ensucia mi pecho de amargo rencor. La odio por el daño de mi amor deshecho y por una duda que me escarba el pecho. No repitas nunca lo que voy a decirte, rencor, tengo miedo de que seas amor. Por eso, viejo rencor, déjame vivir.
Y así, con el tango Rencor en la voz de Julio Sosa, el varón del tango, uno de los grandes amores juveniles de nuestro entrevistado de hoy, Carlos Orín, un amor que perdura en él, culmina la primera parte de nuestra apasionante conversación con nuestro gran cineasta. El próximo sábado, la segunda parte de este reportaje a Carlos Orín, donde volverán la música, el cine y la música, y la música y el cine. Hasta entonces.